9 de la mañana, 18 segundos. Tengo que decirlo otra vez, a la 1, a las 2 y a las 3.
¡Gracias!
No, usted no lo estamos aplaudiendo, presidente.
Ahí lo logramos, 9 en punto.
Y sí, el aplauso es para el doctor Eduardo Feynman, que en esta radio hay normas de etiqueta. Llega el doctor Feynman y se aplaude.
No tiene ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
Para que te sientas como homenajeado.
Pero me siento en casa desde el primer momento que llegué.
Puedes llenar la puerta.
No hace falta.
Bravo, Chiche, esto.
Esto se quiere que cierre la puerta, porque esto es un programa. Es un
¿se
programa
creen que viven en una carpa, Chiche?
Es Lolo. El que jode es Lolo. Te das cuenta, ¿no? Qué no cosa fenomenal.
Van a que esta gente va a callar y mata a los perros. No, no,
no. No. Claro, ahí está. Ayer lo vi a Chiche, le mando un gran abrazo porque nos escucha todas las mañanas Mariano Yudica.
Sí, sí, sí.
Y lo vi
sí
en el cielo.
¡Claro de que sí lo canta el país!
Gran programa está haciendo el
Imperio Divino.
Estaba Chiche.
Gracias.
Que quería hablar y quería comer de la picada. Pues, digamos, ¿podemos pedirle a Chiche Helblum que no coma cuando está al aire? No,
es cierto. Mastica.
Pero acaba de entrar tan mal, boludo, ¿cómo lo va a comer? Tiene su cumpleaños de aire, ¿no?
Pero que... ¡Ah, qué rico eso que ha traído!
Es un tamal, boludo.
Chiche, la boca, ahí está. ¿Cómo va?
¿Cómo vamos?
Muy bien, ¿usted?
Bien, ¿qué se cuenta?
Acá estamos. Este es un hermoso día.
¿Qué hacía?
Hicimos 3 horas de radio.
Sí, lo escuché peleándose con Burr.
Nada me peleé. Yo lo quiero al senador Burr. Tenemos un afecto personal desde mucho tiempo. Pero no me gusta arrancar una discusión, que vos podés estar en la posición que vos quieras, acusando al otro asesino.
Nadie te trató de asesino. Nadie. Ni Bullrich, ni nadie. Yo estoy en contra de lo que vos
lo decís. Lo sé.
Pero jamás te estoy tratando de asesino. Es falso lo que decís.
No, pero cuando vos decís, yo estoy a favor de la vida, yo también estoy a favor de la vida.
Pero en este caso, ¿estás de acuerdo que alguien mate a un niño por nacer?
Pero no, porque ¿sabés qué pasa? El inicio, tanto el inicio...
Vos no sos el asesino. Vos no lo sos.
No, pero hablando en serio, digamos, el concepto de inicio y fin de la vida es un concepto que ha ido variando según el tiempo y según los lugares. No siempre. Digamos, ¿cuándo te morís en Argentina?
¿Cómo?
¿Cuándo te morís en la Argentina?
¿Cuándo te morís?
¿Cuándo? Físicamente.
La muerte cerebral.
Bien. ¿Hay algún proceso vital después de la muerte cerebral?
Doc.
No, ningún proceso vital.
¿No hay ningún tipo de actividad celular?
No crecen las uñas, ni crece el pelo como la gente cree.
Pero, ninguna actividad. Pero, Doc, la declaración de la muerte cerebral se sostiene durante largo tiempo en algunos casos, incluso sin ningún tipo de asistencia externa. Caso más clásico de Karen Kindler en esta parte, hemos tenido millones.
A ver, una vez que el cerebro dejó de funcionar, poco tiempo después para el corazón y poco tiempo después uno deja de respirar.
Karen Kindler.
Pero Karen Kindler fue... Primero, hubo un error diagnóstico con Karen Kindler. Segundo, se la sostuvo durante mucho tiempo con aparatología.
Y luego se la desenchufó.
Después se la desconectó con la finalidad de que muriera y murió tiempo después. ¿Cuál fue el proceso biológico que permitió que Karen Kindler, único caso, en este caso particular, sobreviviera tanto tiempo? Sí. Solo Dios sabe. Los médicos no lo sabemos. Pero en general uno muere en la Argentina cuando el médico le firma el certificado de función. Y eso ocurre cuando cesan sus signos vitales.
No, sin duda, pero digo, yo no jamás voy a discutir al doctor Sim porque un médico y aparte
porque
es un montón. Pero digo, el concepto de muerte, igual que el concepto de vida, está atravesado por una decisión cultural. El Código Civil de Vélez Sarsfield dice, se nace, y está sostenido hoy en el Código de la Reforma y Unificación, se nace en la concepción del seno materno, salvo que se naciera sin vida.
No dice que nace.
¿Te leo el código?
No dice nace.
La vida nace desde la concepción del seno materno, artículo 19.
La vida comienza.
Artículo 21 dice, la vida se considera comienza como no existido si naciera sin vida. ¿Qué significó?
Que se murió adentro.
Claro.
No, una cosa es morir y otra cosa es como que no existió.
No, el
código se especifica como que nunca existió.
Claro, porque murió dentro del seno materno.
No murió, sino nació. No.
Sí, dejó de existir. Algo que deja de existir es algo que muere. Deja de existir en
esto
el seno
se los voy a discutir
materno.
No, también una cosa es una cosa que se termina un contrato y otra cosa se considera que... O un contrato, un derecho, otra cosa que es inexistente. Para el derecho, nunca existió. No, dejó de existir. Nunca existió.
No, discúlpame. Existió hasta el momento que dejó de existir. No, no, porque no. El artículo 19 te dice, la vida comienza. Sí, o sea, algo existe.
Salvo.
Existe. Salvo que deje de existir. Se
no,
terminó.
No se pone técnico. ¿Vos sabés lo que es una condición resolutoria para el derecho?
No.
Entonces digo,
seguí el razonamiento.
No,
seguí
pero,
el razonamiento.
No, pero sigamos lo que dice la ciencia jurídica desde hace
algo
de los romanos hasta Marte.
Algo existe. La vida comienza. Eso significa que algo existe. Termina de existir cuando termina de existir. Y si algo deja de existir, es
error.
Como si nunca hubiera existido.
No, si se declara algo inexistente, a ver, esto es casi de sentido común, es porque nunca existió. Si no se dice, ha concluido la vida, ha concluido un contrato. Si se declara un contrato o un derecho inexistente, esto es derecho civil 1, chicos.
Sí.
Si se declara algo inexistente, nunca existió. Inexistente, privado de existencia.
¿Sabes cuál es la única diferencia entre el tejido que sostienen los abortistas y el ser humano que sostenemos nosotros?
Sí.
Tiempo.
Claro.
Vos a ese tejido le das 9 meses y se convierte en un señor o una señora.
Yo creo que pasa que eso que vos decís que no existe y como que nunca hubiera existido.
No, yo no lo decía el código.
Sin embargo, desde el momento de la concepción hasta el momento que deja de existir, tiene derechos ya. Empieza a tener derechos. Sí. Deja de tener los derechos cuando deja de existir.
Luis.
Y ese dejar de existir es dentro del seno materno o fuera del seno materno.
Un feto a las 21 semanas tiene dolor, siente dolor. ¿A vos te parece que eso no es vida?
A las 12 semanas tiene corazón. De la interrupción del embarazo a las 21 semanas.
Ah, pero a las 12 sí.
Sí.
Tiene corazón.
Mira,
tiene corazón, no es un conjunto de células, porque con ese criterio vos también hoy sos un conjunto de células.
Totalmente.
A ver, ¿entendés?
Yo creo que hoy
sos un conjunto de células, tal cual como desde el mismo momento de la concepción.
Yo no pretendo cambiar la opinión de nadie.
Tiene un desarrollo.
Yo no pretendo cambiar
tampoco la tuya.
Pero sí pienso, sí, pero no,
pero tampoco
legalmente
la tuya,
no está respetada mi posición. Entonces yo te digo,
yo podría decir
humana,
lo mismo que tu posición no respeta la mía.
No, yo no te obligo a nada.
Y yo tampoco a vos.
Sí.
No.
¿Vos obligás a las mujeres pobres a morirse en lugar...?
Sí. No.
¿Cómo
mira,
que no?
Mira, yo estaba repasando, por ejemplo, hay algo... ¿Qué hacemos con la asignación por embarazo para protección social?
Mm.
Dice, por ejemplo, esta ley o este beneficio. ¿Cuáles son los requisitos de la mujer embarazada? Ser argentina, residir en el país, tener DNI, etcétera, etcétera. Tener un embarazo de 12 semanas o más significa que hay una vida ahí y le estamos pagando un subsidio por la vida que tiene dentro del seno materno. Entonces significa que el mismo Estado está dando un beneficio a través de nuestros impuestos a alguien que tiene vida. Y ahora resulta que la querés matar a esa vida.
La querés borrar. Esto es lo que a mí me
molesta. La querés borrar.
Yo no tengo ganas de discutir con alguien que me diga asesino.
Pero perdón.
Si vos te sentás con la chance...
Nadie te dice a vos que sos un asesino. Yo creo que la mujer que decide terminar con esa vida está matando.
Bueno,
no digo que vos lo seas,
porque
vos no lo vas a hacer.
Yo me solidarizo con la mujer que toma esa decisión.
¿Pero por qué la toma?
Porque
se le cantó las pelotas.
Entre otras.
¿Y a vos te parece bien terminar con alguien porque se te canta las pelotas? Con ese criterio, hace una cosa. La mamá que tiene un hijo, ese hijo nace. ¿Por qué no lo mata a los 5 días?
De verdad.
Al año.
Si queremos...
Porque como le jode... Como le jode, porque le sale caro, porque no puede, lo mata.
¿Puedo hablar?
Hacemos?
Sí, puedo hablar. Obvio. Digamos, si ese es el tenor de la discusión, yo creo que no tiene sentido que charlemos. Porque yo cuando me siento a hablar y a discutir en el buen sentido de la palabra, abro la chance de que quien está frente a mí tenga una cuota de la razón. Yo siento que cuando vos estás hablando conmigo, no abrís ninguna posibilidad de que yo tenga algo de razón.
Pero
y
sí,
eso
se claro.
Llama... No, entonces, escuchame este concepto,
sí.
Si ya te digo.
Dale.
Mira, la vida humana es un devenir constante, no es un proceso de compartimientos estancos. Vuelvo a poner el ejemplo que me parece más grave.
En algún momento arranca la vida humana.
Está bien.
Arranca.
A los 18 años, la ley dice que sos capaz. Después discutamos porque hoy hay una capacidad progresiva al Código Civil. A los 18 años, vos antes eras capaz. A los 17 años, 11 meses y 29 días, vos no eras capaz. Sí, formalmente sí. Pero en algún momento hay que poner un plazo, porque si no es inviable el derecho. Digamos, a los 60 años te jubilas. ¿Por qué a los 59 y 11? Sí, bueno, porque hay que poner un plazo. Entonces digo, esto es un esfuerzo cultural para tratar de entender... Termino. Un esfuerzo cultural para tratar de tener un proceso que es de un larguísimo devenir.
Okay.
La vida humana, si yo sigo escalando hacia atrás, podría decir que se encuentra en un óvulo, solo, en un espermatozoide,
no,
solo.
No,
sí, porque es un devenir.
No, no, no. No, porque la ciencia dijo que con la unión de ambos empieza
no
la vida.
No toda la ciencia.
No es solamente
un embrión
y un espermatozoide.
No es este un anime.
Un espermatozoide no es un ser humano.
Potencialmente sí.
Se tiene que unir. Potencialmente.
Bueno, entonces
pero
digo,
acá no estamos hablando de potencialmente.
¿Por qué para vos
sí.
el corte es con el óvulo espermatozoide y no con el óvulo solo? Y descartar un embrión congelado no es un asesinato.
Porque no lo es, porque no hay vida.
Porque
no hay,
yo digo porque... que sí.
Bueno, entonces...
Te estoy interpelando socráticamente.
Entonces, yo te interpelo socráticamente sí. a vos. Para vos, en el derecho hay plazos.
Claro.
Ok. El plazo de la vida, el primer plazo, es del momento de la concepción.
Para
está
vos.
Dicho. ¡No! Está dicho en los códigos. Es más...
Bueno, es lo que se propone cambiar.
Argentina, Argentina adhirió a la Convención de los Derechos del Niño. Y dice claramente la Convención,
sí.
o por lo menos la ley que adhiere a la Convención, que es niño todo ser humano, vos fijate, niño y ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años.
Está bien.
No, está bien.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó esa concepción diciendo que las excepciones establecidas por la ley no implican ninguna violación a ese
concepto. ¿Te gusta la Constitución, sí o no?
Sí.
Ok. Entonces, si nuestra Constitución y nuestras leyes dicen claramente que uno es niño y ser humano desde el momento de la concepción hasta los 18 años, es así.
Siempre y cuando hubiese nacido vivo, dice el Código Civil, que es una ley tan aplicable como la Constitución.
Pero claro que sí.
Yo lo que te digo es esto, digamos, yo estoy, no dispuesto porque es mi obligación.
Es apasionante.
Espera, déjame terminar una idea.
Sí.
Yo estoy dispuesto a respetar tu posición.
Yo la tuya.
No.
Pero ¿por qué
decís que no? Déjame terminar una idea.
Pero porque ¿por qué decís que no?
Yo tengo tres razones.
Autoritario para decirme.
Pero me estás diciendo que la mujer con quien yo me solidarizo está matando a una persona. Y por ende estás diciendo
bueno,
que yo...
vos te podés solidarizar con quien quieras.
A ver,
con quien quieras, qué sé yo, no sé.
¿Me dejás que termine esta idea? Sí. Yo creo que científicamente, como vos sabés, no hay una posición unánime de cuándo comienza la vida. Creo que...
Vamos a preguntárselo a un médico.
Tiene razón, Luis. Hay gente, hay médicos que dicen que la vida comienza cuando se da la viabilidad del feto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay otros... cantidad importantísima de médicos, creemos que la vida comienza desde el momento que hay una nueva célula, hay un nuevo código genético, porque hay un nuevo genoma, sí. cuando se unen sí. los dos espermatozoides. Por eso, discúlpame Luis, lo del óvulo solo o el espermatozoide solo no vale porque no son, digamos...
¿Y el embrión es congelado?
Claro, pero es un nuevo código genético.
Pero
el embrión congelado no se descarta.
Quiero cerrar con mis tres argumentos muy cortitos, juro que no me toma más de un minuto. ¿Hay médicos que sostienen que la vida no comienza en la concepción del seno materno?
Claro, los que hacen los
sí.
abortos.
Ah, uno. Dos.
Era los que hacen los abortos,
dos.
Te dijo.
Socialmente, yo no salgo de mi asombro de la escandalización que hay de muchos, genuina en algunos, respecto de una vida que todavía no lo es en términos jurídicos y científicos, y no por las miles de mujeres pobres que mueren en abortos clandestinos. Y tercero, creo que es de un poderoso machismo seguir discutiendo esto, porque, aunque sea un lugar común, lo voy a repetir, si la gestación humana fuera masculino, el aborto estaría legalizado hace siglos. Pero como se trata de un proceso
es
que además genera placer, y el placer genera la necesidad de controlar ese placer, y sobre todo con los más débiles, en este caso con las mujeres, por eso hoy estamos teniendo esta discusión, que es profundamente machista, profundamente desconocedora de lo que pasa en la sociedad. Hay miles de mujeres pobres. Nosotros, Eduardo, si estuviéramos enfrentados a la posibilidad de una mujer que puede abortar, estaríamos en condiciones de pagarlo y muy probablemente lo haríamos a escondidas, pero con la seguridad de la medicina.
Sí, claro.
Lo cual habla de una hipocresía nuestra, primero a la cabeza. Y lo otro, yo pretendo nada más el mismo respeto que hemos tenido hasta ahora por quienes creen maravillosamente que la concepción genera vida. Hay montones con basamento científico, cultural y social que creemos que no. Pretendemos el respeto de la ley, nada más que yo no voy a obligarte a que vos hagas un aborto, o una mujer haga un aborto. No me obligues a mí a recurrir a la clandestinidad, al dinero y sobre todo a la discriminación de la mujer.
Luis, bueno, esto que te voy a contar es que te voy a contestar es un lugar común, así que te pido mil disculpas por
no,
esto.
Pero es que caemos...
Pero intentemos, porque me parece que lo que no estamos poniendo como ingrediente en esta historia, en esta discusión, es intentar resolver el tema de la pobreza. Porque claramente, una vez resuelto el tema de la pobreza, la incidencia de estos fenómenos de embarazo no deseado en mujeres pobres bajará muchísimo. Pero acá me parece que estamos incrementando la pobreza por distintas circunstancias económicas y entonces este fenómeno se va a dar con mucho más frecuencia.
Yo lo que digo es, con respecto a las mujeres pobres, ¿no? Si fuera tan así como que hay tanto aborto de mujer pobre y tanta muerte de mujer pobre por aborto, no habría tantos niños en las villas. Y las mujeres pobres tienen familias múltiples. Así que yo no sé si están así.
Yo te doy datos estadísticos.
No sé si están así.
Hay 60.000 casos de mujeres internadas en los hospitales públicos por consecuencia de los abortos clandestinos. Dato del Ministerio de Salud, cuyo ministro está en contra.
De abortos complicados.
De abortos, sí. No sé cómo se llaman.
Pero definime aborto complicado.
Hay 60.000 mujeres que se internan por año en hospitales públicos.
Que tienen un embarazo complicado.
Su embarazo.
Una cosa es
algunos son abortos criminales.
¿Pero es complicación del embarazo
causa
de aborto? No son 60.000 de interrupción. Intento de interrupción del embarazo en comadronas, parteras, clínicas, aborteras, no en los sanatorios
Digamos, con son cosas distintas.
Estoy hablando de...
Es así. Son las comadronas y que yo son 60.000 casos. ¿O son 60.000 casos de mujeres que tienen una complicación natural en su embarazo?
Estoy hablando de complicaciones post-aborto clandestino. Cifra oficial. Si querés te la busco.
Cifra oficial. Según vos, Luis, para aclararlo, ¿cuántos abortos clandestinos hay en la Argentina?
Y no sabemos porque son clandestinos.
Bien. Entonces empecemos con esa historia de que los 500.000 no existen.
Es falso.
Vamos a 60.000.
Es como los 30.000 desaparecidos. Es falso.
Vamos a los 60.000.
No, pero no es un argumento.
No. Yo, ¿cómo que no? Dame los números.
Las mujeres con embarazo múltiple en las villas, pero esto
Luis,
no da...
Luis, dame los números exactos. No. Si vos decís 500.000 o aquellos que dicen 500.000, es como aquellos que inventaron... Yo hablé con la persona que inventó el número de los 30.000 desaparecidos. Lo inventó en Holanda. Era un montonero que inventó. Entonces ahora están inventando los 500.000. Para mí es un drama si hay un desaparecido o un aborto. Es exactamente lo mismo.
Con cariño y respeto,
pero no me gusta
el argumento traído acá.
No me gusta que me mientan con las cifras.
A mí no me gusta traer las cifras de desaparición en un debate como la de
No me gusta.
Lo que también quiero decir es que
no, porque yo considero.
Espera, con esto.
No, déjame terminar esto. Yo considero que un aborto es la desaparición de un niño por nacer. ¿Vos me respetás la opinión o no?
Sí, claro. Me cuesta entenderlo.
¿O me vas a decir que soy un hijo de puta por eso?
No, me cuesta creerlo cuando decís uno menos que matan un chorro. Entonces, la verdad no me cierra una cosa con la otra. Pero bueno, qué sé yo.
Mira,
todos tenemos contradicciones.
Yo, si querés, te lo explico. Sí. Yo no deseo la muerte a nadie. Pero un chorro que sale a laburar, o el tipo te dice, voy a laburar, y va de caño, y se enfrenta con otro, o intenta matar, y muere en ese laburo, uno menos, maestro. Es un problema de él, no mío. No,
quiero agregar un argumento que...
Es de él, un problema de él, del chorro.
Yo no creo que el aborto sea un método de anticoncepcional. Por ahí yo lo escucho como decir...
Bien.
Primero porque nadie que ha acompañado a una mujer a abortar sabe... por la situación dramática que pasa. Entonces, la verdad que pensar en el aborto como un método anticoncepcional es un disparate fenomenal. Ahora, en un país en donde todavía se siguen escuchando voces que están en contra del preservativo, que no quieren las pastillas anticonceptivas, que desconocen la anticoncepción
de
emergencia.
Totalmente.
En este marco estamos todavía dando voces y dando paridad. Yo creo que acá hay una sola voz que debería ser la primera, no la única, pero la primera y privilegiada a escuchar, que es la voz de la mujer. Porque todos los que respetan la naturaleza humana se olvidan del pequeño detalle que la naturaleza humana quiso que la gestación humana fuese de las mujeres.
Bueno,
entonces,
es así
si
la
probamos
naturaleza,
un poco de silencio y escuchar
no,
a las mujeres...
No, pero si yo cuando escucho a las mujeres, escucho los dos argumentos. Yo he sentado en la mesa de la tele a mujeres que están a favor del aborto y a mujeres que están en contra del aborto. Hay que escuchar a todas las mujeres. Mm. Yo entiendo y comparto con vos que el tema, cuando nosotros los hombres hablamos del tema, y bueno, el cuerpo no lo ponemos nosotros, el embarazo no lo ponemos nosotros. Pero también es cierto que cuando una mujer está embarazada, su cuerpo ya no es solo su cuerpo, sino son dos. Fíjate en el caso, por ejemplo, de la Hiena Barrios. ¿Qué determinó la justicia? Que la Hiena Barrios había matado a dos personas. Recordá que la mujer que muere estaba embarazada. ¿Y qué hacemos con
la
eso?
La justicia no lo condenó por doble homicidio, lo condenó por uno, agravado, pero no por doble homicidio. No importa, a mí me repugna lo de la Hiena Barrios, así que no quiero no voy a defender ese... No, pero no lo condenó por doble homicidio, ¿eh? No hay condena.
La justicia determinó que había
por homicidio sobre Yamila García.
Y había otra vida, decía.
Sí, que había otra vida, pero no.
Había otra vida.
La fiscal pidió que fuera condenado por doble homicidio y eso fue rechazado. Pero la verdad que un detalle, sobre todo un caso que me repugna.
Pero voy al punto de, no hay un solo cuerpo. En el seno de esa madre hay otro. Vos naciste de ese seno materno. Yo nací de ese seno materno. Si vos y yo no estaríamos... A ver, si nuestras madres nos hubieran abortado, ¿no estaríamos acá?
Uy, pero no, es un argumento... Pero de verdad,
no, ¿cómo es un argumento?
Inteligente,
pero,
no podemos traer
a ver,
argumento.
Discutimos el aborto a aquellos que estamos nacidos.
Sí, claro.
Y claro. Obvio. Y bueno, sí, y no es un dato menor. No es un dato menor, Luis.
Yo no quiero nada más que se dé la discusión con el respeto a los que científica, social y culturalmente pensamos distintos.
Yo pido lo mismo, ¿eh?
Bueno.
Si yo te respeto a vos, y yo te quiero
pero
como...
Y viceversa.
Y, bueno, y entonces, ¿cuál es el problema?
La posición mía no está respetada por la ley. Y por pensar como pensamos... Bueno, no en mi caso, por obvias razones.
Bueno, porque las leyes...
que piensa como
pero
yo,
porque las leyes... Pero espera un poquito.
A tener
guita un poquito,
o ir a un aborto clandestino.
Espera un poquito. Vos sabés cuál es el procedimiento de una ley, ¿no? Tiene que haber mayorías y minorías.
Sí, claro, obviamente.
Tiene que haber mayorías y minorías. Y las leyes se hacen a través de los representantes.
Inobjetable.
¿Ok? Entonces, las leyes existentes fueron dadas por nuestros representantes. ¿Sí o no?
Sí
o no. La sociedad estuvo en todo momento representado por nuestros representantes, diputados y senadores. Bueno, vamos a ver cómo viene ahora.
Ojalá, y me alegra que haya debate, y no como se dijo antes. Porque soy católica, no quiero este debate, dijo la expresidente Kirchner. Bueno, lo mismo dijo Carlos Menem, que propuso, es más, llevó
de una ley. Hay un día, el 25 de marzo.
El día anterior, el 24, me parece que es.
El 25, ¿no es el 25
de marzo? Creo que el 23 de marzo, el día de la persona.
O el 23, puede ser. Es el día...
Y Alfonsín, pobre, no pudo dar ese debate.
El día del niño por nacer.
Por eso me alegra ese debate, y respetaré la decisión. De las mayorías. No somos asesinos. Ni
25. 25 de marzo.
No somos asesinos los que...
¿Por qué decís me ganaste? Yo no te quiero ganar en nada.
No, me ganaste el 25 de marzo.
No, 25 de marzo.
No, yo no te quiero ganar en nada. Yo no te quiero ni
convencer. Luis, evidente, muy interesante es que no haya vínculo de mandato. Digamos que cada legislador tiene...
Libertad de conciencia.
Eso.
Eso debe ser...
Eso es maravilloso.
Sabes que en Italia es constitucional. Los parlamentarios no tenemos vínculo de mandato. De tal modo podemos votar lo que querramos, independientemente de lo que pida el partido.
¿Hasta qué semana se puede hacer un aborto legal en Italia?
Hasta la semana 12 como mínimo. Ante circunstancias agravantes se puede ocurrir más tarde, pero solamente hasta la semana 12. Ahora, ¿sabes cuál es el tema en Italia? Son los objetores de conciencia.
Los médicos que no quieren practicar
aborto. Son la mayoría. Por ende, conseguir un aborto en Italia, a pesar de que es legal, cuesta mucho trabajo. Hay que caminar muchos hospitales.
Y hay que respetar el derecho a la objeción de conciencia del médico.
¿Y qué va a pasar en la ley? Yo pienso en el después, en el día de mañana. Sale la ley.
Sí.
A favor de hacer el aborto seguro, libre, gratuito, como quieras. Ok, va una señora y dice, señor, así con la panza, 12 semanas, dice, doctor Sin, me vengo a hacer el aborto. Hospital público, no sé, ¿dónde se hace?
12 semanas no tiene la panza así.
No tiene la panza así.
Digo, y son...
Bueno.
Está, pero digo no, porque si vamos a ponerle condimento, le vamos a ponerle condimento. No existe la panza de 12 semanas.
No, porque para vos es una semillita. No es una semillita. Tiene 5 centímetros. Tiene 5 centímetros. No,
va al médico.
Va al médico. Va al doctor Sin. Y el doctor Sin dice, no, discúlpame, yo no te hago el aborto.
Pero ya pasa hoy eso, ¿eh? Sí, claro. Digamos, en los casos de los abortos despenalizados...
No, espera.
Hay objetores.
Pero yo te estoy planteando con la ley.
Sí.
Entonces la señora va con la ley.
Sí.
¿No? Ya dada. El doctor Sim dice que no. El doctor Feynman dice que no. Sí. El doctor Novarese dice que no. La doctora Yanigro dice que no. La señora no se puede hacer el aborto porque no encuentra doctor.
Pasa
que
lo... Hay un protocolo. Digamos, yo lo conozco muy bien en la ciudad de Rosario porque fue el primero que lo reglamentó.
Lo van a querer matar al doctor Feynman, a la doctora Yanigro y al doctor Novarese. No. Lo van a querer matar porque te van a decir, estás obligado a hacerme el aborto.
El jefe de ginecología del Hospital Municipal de Rosario es el doctor Pineda, quien conozco mucho y hemos debatido casi tan acaloradamente con vos. Es el jefe del servicio. Sí. Y está en contra y está anotado en el registro objetor y no pasa nada y no le gritan ni nada. Lo que hacen es buscar a otro médico, porque afortunadamente también en la medicina hay muchos que piensan distintos, no hay un concepto cerrado y dogmático, y buscan un médico que lo hace y no pasa nada, y la mujer tiene su interrupción en un hospital gratuito, digo, en el caso de violación o de peligro de salud, y no pasa nada.
¿Qué va a pasar con los contribuyentes? ¿Qué va a pasar con los contribuyentes que van a decir, discúlpame, yo con mis impuestos no quiero pagar abortos?
Ahorran mucha plata, porque las complicaciones de los abortos clandestinos, las contribuciones en los abortos clandestinos, por la consecuencia, es mucho más alto. Ahora, si un problema de plata, mi querido Feynman, no era tanto el problema de la vida, era el problema de plata.
No,
hubiéramos
arrancado
por ahí.
No, yo te estoy diciendo, aquel que no está de acuerdo con sus impuestos, pagar sus impuestos. Los abortos,
yo no estoy de acuerdo
demás,
pagar tanto ñoqui, y la verdad que me la están embocando desde
hace años.
No, eso es verdad.